La primera página de nuestra revista está dedicada al Departamento de Historia Antigua. Las colonizaciones en la antigüedad, fenicios y griegos, es el debate que modera la profesora de la UNED, doña Pilar Fernández Uriel, y en el que participan don Carlos González Wagner, de la Universidad Complutense de Madrid, y don Adolfo Domínguez Monedero, de la Universidad Autónoma de Madrid.
Buenas noches, les habla Pilar Fernández Uriel del Departamento de Prehistoria e Historia Antigua. Como tenemos muy poco tiempo y tengo muchas cosas que contar, voy a pasar inmediatamente a presentar a las personas que me acompañan, que son ya veteranos en la radio en la UNED y que siempre están dispuestos a hacernos el favor de estar con nosotros. Buenas noches, profesor don Carlos González Barne, de la Universidad Complutense.
Hola, buenas noches, Pilar.
Y buenas noches, don Adolfo Domínguez, también profesor titular de la Universidad Autónoma. Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches, Pilar.
Hemos elegido un tema que sé que es muy interesante y además vamos a intentar un poco que sea incluso de actualidad, como es el mundo de las colonizaciones, tanto fenicias como púnicas y griegas. Los dos son especialistas, uno en el mundo fenicio-púnico, como el profesor Wagner, y un gran especialista del mundo griego que tenemos en España, que es el profesor Adolfo Domínguez. Cada uno nos va a hablar de uno de los aspectos de la colonización, aunque es posible que haya puntos o conceptos muy puntuales, pero que también tengan relación entre un mundo y otro, el mundo griego y el mundo fenicio. Carlos, ¿qué podríamos definir como colonización? Luego veremos a ver si también la misma definición nos vale para el mundo griego.
Pues hombre, colonización en la antigüedad es un movimiento de expansión desde unos territorios de orígenes hacia unos lugares de destino, normalmente por causas de tipo sociales y económicas e incluso también políticas. Yo creo que en esto mi colega y amigo Adolfo pues estará de acuerdo en que ambas colonizaciones, la fenicia y la griega, comparten, ¿no?, esta misma estructura.
Sí, claro, claro. Es decir, los motivos, las causas, incluso el desarrollo, incluso las zonas geográficas a veces también son las mismas, sí.
Lo que pasa es que una es una época anterior, aunque el mundo púnico también es otro problema que muchas veces los alumnos nos preguntan. ¿El mundo fenicio cuándo tiene su mayor periodo de expansión por a lo largo del Mediterráneo?
La colonización empieza una fecha muy temprana, pero la mayor expansión se produce a partir de la segunda mitad del siglo VIII, durante todo el siglo VII y la primera mitad del VI.
O sea, que hay momentos, Adolfo, que también coinciden con el mundo griego.
Sí, sí, claro. La colonización griega empieza después que la fenicia, empieza precisamente a mediados del siglo VIII y se desarrolla durante todo el resto del siglo VII también y pues, la primera mitad del VI. Es decir, la época también.
Hasta aproximadamente 550.
Sí, 550, más o menos. Luego sigue habiendo colonias, ¿no? Pero vamos, el gran momento, el gran momento es
la época de la Grecia arcaica.
La Grecia arcaica, inicios del clasicismo, como mucho.
Hay otra cosa muy interesante, que siempre se cree que tanto fenicios como griegos van simplemente con un afán expansionista, pero mercantil. Ahora mismo yo creo que las últimas investigaciones están demostrando que son zonas de asentamiento incluso agrícola y de unas personas que no, por ciertas circunstancias no tienen forma de vivir en su lugar de origen y que van a habitar, pero no solamente con un afán mercantilista, sino un afán simplemente de hábitat, ¿no, Carlos?
Sí, yo creo que esto está cada vez más claro, los nuevos datos arqueológicos en todo el Mediterráneo, sobre todo en Cerdeña y en la península ibérica, demuestran que los primeros asentamientos tiene una estructura urbana y una proyección territorial bastante sólida y que, bueno, el comercio existía, pero como una actividad más. Así que parece que se trata de una expansión económica donde, además del comercio, hay otras muchas actividades.
Además, lo que es interesante es que no solamente se encuentran estas zonas de expansión en las costas. Siempre pensamos, llegan los fenicios o llegan los griegos y viven casi en la playa. Eso ya incluso en la tierra adentro.
Sí, sí, lo que ocurre es que tenemos una idea, que es una idea muy consolidada, de que los fenicios son gente que se queda normalmente en el litoral y entonces ha costado mucho reconocer, me refiero al registro arqueológico, pues la presencia fenicia en el interior, pero lo cierto es que cada vez hay más datos que señalan a esa presencia, bien como individuos aislados, como pura curiosidad puede anunciar una primicia, y es una inscripción procedente del Cerro de la Mora en Granada que están estudiando y van a publicar el profesor Martín Almagro y un discípulo y amigo mío, Luis Alberto Ruiz Cabrero, especialista en epigrafía fenicia, que es una inscripción fenicia hallada, como digo, en la provincia de Granada y que se data del siglo VI, pero hay muchas más cosas, evidentemente.
Es una lámina de oro.
Perdón. Lámina de oro, sí. Parece que está en relación con la posible existencia de un santuario de Shmun o algo parecido.
Es que nos han llegado ya noticias de ello y es realmente interesante. Y sobre el mundo griego, Adolfo.
Sí, bueno, el mundo griego...
Que llega al interior.
En algunas zonas del Mediterráneo, evidentemente, es decir, en Sicilia, por ejemplo, la mayoría de las colonias son costeras, pero con proyección hacia el interior, pero hay algunas, la colonia de Leontinos, por ejemplo, que se funda ya directamente en el interior, con una comunicación con el mar, pero sin relación directa con la playa. Lo que pasa es que, cuando los griegos pueden disponer de zonas costeras, supongo que como los fenicios lo aprovechan, porque para el comercio marítimo les resulta interesante, claro. La península ibérica, como la presencia griega es mucho más escasa, tenemos el caso de Ampurias, que está pegada a la costa, pero donde también se está estudiando en los últimos tiempos su proyección territorial, su relación con los indígenas, su apropiación y su gestión y explotación del territorio. Para el caso griego no ha habido ese problema tanto con los fenicios, ¿no? Porque como tenemos el tópico de los fenicios como comerciantes, que vemos ahora, evidentemente, que se está deshaciendo, los griegos siempre se había pensado más en que eran más agricultores, además de comerciantes. Entonces no hemos tenido que deshacer muchos tópicos, ¿no? Y simplemente ahora confirmamos, eso sí, cada vez con más datos, cómo organizan la explotación del territorio.
Y hay algo también interesante que si lleva mucho la curiosidad de la gente. ¿Qué relación podrían tener estos que venían del exterior con los indígenas a los lugares de asentamiento? Había de todo, claro, había una relación totalmente hostil o hacían relaciones de pacto. En el mundo fenicio y en el mundo púnico, Carlos, ¿qué es lo que se encuentra?
Pues las relaciones por lo general parecen haber sido bastante pacíficas, por lo menos en términos de convivencia, sin que podamos descartar episodios de violencia muy localizados, ¿no? Y puntuales. Y la arqueología nos está deparando también algunas sorpresas en este sentido, puesto que, aparecen estructuras de hábitat y elementos arqueológicos que nos hablan de la presencia de estos fenicios e incluso de cartagineses viviendo en el seno de comunidades indígenas, o sea que parece que estaban bien adaptados, incluso podríamos que pensar algo asimilados. Hay que tener en cuenta que la sociedad fenicia y la sociedad cartaginesa, como una proyección de la anterior, no son en absoluto sociedades racistas, por emplear un término muy de actualidad y desgraciadamente muy de moda. Los fenicios son un pueblo muy cosmopolita, son un pueblo acostumbrado desde muchos siglos atrás a convivir con gentes de procedencia muy diversa. Ellos incluso en Oriente son una mezcla ya, ¿no? De gente de procedencia diversa. Entonces no debe sorprendernos esta convivencia.
¿Y en el mundo griego?
Sí, claro, con los griegos pasa lo mismo. Lo que ocurre que también es que nos ha llegado, a diferencia del mundo fenicio-púnico, donde tenemos menos literatura, para el mundo griego tenemos más literatura. Y entonces los griegos desarrollan la idea esa de exclusión del otro, del bárbaro, y parecería, ¿no?, como si los griegos se hubieran mantenido al margen de otros pueblos. La realidad es totalmente opuesta, ¿no? Las ciudades griegas se establecen, en muchos casos, previo acuerdo con los indígenas. Evidentemente también, como ha dicho mi compañero Carlos, a veces hay episodios de violencia, pero claro, es impensable que una ciudad pueda estar cientos de años permanentemente enfrentada con el entorno, ¿no? Puede que en algún momento haya enfrentamientos, pero normalmente se llega a un statu quo con los habitantes anteriores. Y también tenemos datos, de griegos, en grupos o individualmente, establecidos en asentamientos indígenas, compartiendo incluso necrópolis con los indígenas, compartiendo matrimonios, es decir, el estudio de los matrimonios mixtos entre griegos y no griegos en el Mediterráneo está ahora también muy de actualidad, y efectivamente vemos que una cosa es la imagen ideológica que los griegos se inventan de sí mismos y otra es la realidad histórica, ¿no? Durante los siglos VII y VI, el mestizaje, la mezcla, la unión con poblaciones no griegas debía de estar muy a la orden del día.
Claro, pero es que efectivamente lo que tú has dicho, así como se piensa que hay más mestizaje, por decirlo de alguna manera, en el mundo fenicio, quizá por la tradición, siempre hemos pensado que el griego es consciente de que, aunque sea diferente el griego ateniense del griego de Asia Menor o el griego de la Magna Grecia, siempre piensa que es un griego, o sea, que es una especie de koiné entre ellos frente a lo que tú mismo has dicho, el bárbaro. Entonces, sí, ¿eso no le impediría tener más relaciones con el mundo indígena que...?
No, porque hoy sabemos que ya en las primeras colonias griegas, en Pitecusas, que es de la mitad del siglo VIII antes de Cristo, un poco antes, ahí ya hay matrimonios mixtos. Es verdad que para el griego, que está muy convencido de su cultura, incluso diríamos de su superioridad, él se cree así, lo cierto es que, bueno, un hijo de un griego con una mujer no griega, si se educaba dentro de una ciudad griega, ¿sí?, si se educaba la griega, el hijo era tan griego como si los dos padres fueran griegos. ¿Sí? De eso también tenemos datos, ¿no? Entonces, bueno, está atestiguado que hay matrimonios mixtos, conocemos necrópolis, donde las tumbas, necrópolis griegas me refiero, donde las tumbas de mujeres muestran que esas mujeres se vestían a la moda indígena, lo cual sugiere que eran indígenas, pero están dentro de las necrópolis griegas e incluso formando parte de los grupos familiares que vemos en las necrópolis, es decir, ahí hay elementos de integración. En otras zonas, en el centro de Sicilia, hay una serie de ciudades donde no cabe duda de que hay griegos viviendo y que se están enterrando, con sus ritos, eso sí, pero dentro de necrópolis indígenas y dentro de los grupos familiares de esas necrópolis indígenas, lo cual nos está hablando, sin duda ninguna, de la existencia de unos contactos, de un mestizaje, podríamos llamar. Otra cosa es la consideración que esos individuos tuvieran dentro del mundo griego. Ya digo, normalmente, si el fruto de una unión de este tipo se educaba en un ambiente griego y a la griega, a los griegos tampoco les importaba demasiado si su madre era de origen no griego. Evidentemente en Atenas en el siglo V, donde tienen este concepto de la pureza un poco exacerbado, pues sí se les achaca, ¿no?, de vez en cuando, que tu madre o tu abuela era una tracia. Pero yo creo que esa es la excepción del caso ateniense, donde efectivamente hay otras condiciones.
Pero es el hijo de padre y de madre ateniense.
Claro, en Atenas es que surge esa idea tan exclusivista, ¿no? Pero en otras ciudades griegas, y más en las coloniales, es muy probable que esas cosas no se tuvieran demasiado en cuenta. No,
y eso además todavía en ciudades como, por no sé, dentro de un ámbito totalmente extraño, estoy pensando por ejemplo en ciudades como Naucratis, que está totalmente rodeado, o incluso en ciudades con un barrio griego, ¿no?
Sí, entero, sí, claro.
De comerciantes o de gentes griegas.
Que será eso.
Y otra cosa interesantísima es que no solamente eran asentamientos, no solamente eran mercados, sino que todas estas gentes, tanto fenicios como griegos, aportaban cultura, aportaban escritura, aportaban religión. Sí. ¿Qué me podéis contar de todo esto? Adolfo, por ejemplo. Pues, sigue hablando.
Efectivamente, claro que aportaban todo lo que llevaban consigo, ¿no? Seguramente dentro de una relación inicialmente económica, pero es verdad que las ciudades griegas, como supongo que también las fenicias, son grandes centros económicos, es decir, son grandes centros de atracción para un entorno que, al menos a priori, hemos de pensar que que está menos desarrollado. Entonces, las ciudades que están organizadas con unos esquemas complejos atraen a toda una serie de gentes que son integradas en este esquema, a las que se les hace partícipes de una cultura, incluyendo una cultura material, que luego se va a difundir. Las ciudades requieren materias primas del entorno, las ciudades exportan productos manufacturados y todo esto, junto con el propio tráfico humano, de personas, crea unas simbiosis, unas interrelaciones que en el fondo son responsables del surgimiento pues de las grandes civilizaciones no clásicas, vamos a decirlo así, de la antigüedad, la civilización etrusca, la ibérica,
sí. En fin. Es que me está diciendo que nos queda poco tiempo, porque en el caso del mundo fenicio, bueno, lo más importante, o por lo menos lo más impactante, es el alfabeto. La expansión del alfabeto
que incluso los propios griegos, como muy bien reconocía Heródoto, ¿no? Toman tapragmata, ¿no? Las cosas de escribir la toman de los fenicios. Sí, esa tradicionalmente se ha considerado siempre su contribución más importante a la difusión de la cultura, pero yo creo que hay otras muchas, ¿eh? Por ejemplo, la tecnología de hierro, el arte de la navegación, etcétera. En cualquier caso, tampoco me gustaría que pareciera que estamos dando una visión excesivamente bucólica de lo que ella era aquello, porque si bien se tratan de colonizaciones de convivencia relativamente pacífica, como hemos dicho antes, o sea, esto no es una conquista y una anexión como hicieron posteriormente los romanos siglos después, lo cierto es que las relaciones eran en plano de desigualdad. Esto es, toda la ventaja en los intercambios, sean económicos, culturales, etcétera, estaba siempre del lado del más organizado, del más desarrollado, fuera griego o fuera fenicio o cartaginés. Y la desventaja matizándolo mucho, porque claro, la sociedad indígena tampoco es una cosa homogénea, sino que había grupos sociales y no podemos hablar de las mismas condiciones para los campesinos que para los grupos de la élite, pero las desventajas seguramente estaban del lado de los indígenas. En este sentido, yo creo que esta es una matización que hay que hacer siempre, porque si no parece un poco Alicia en el País de las Maravillas.
Yo voy a contar otra cosa todavía, vamos a acabar quizá mal, pero que efectivamente la colonización era un mal menor dentro de un problema social terrible, era que los que se marchaban es que no tenían cabida ni económica ni social ni de ningún tipo en donde estaban. Y no me acuerdo ahora, Adolfo seguramente se acuerda de la frase de que los que se marcharon salvaron a los que se quedaron y se salvaron a ellos mismos. No me acuerdo exactamente de qué escritor lo estoy cogiendo, sí. Pero estoy diciendo un poco de memoria,
pero
efectivamente la colonización fue algo que tuvo que ocurrir porque la tierra estaba mal repartida, porque había problemas sociales, había problemas económicos, había problemas políticos, como bien decías al principio.
Efectivamente.
Pero también el lado bueno fue que gracias a precisamente a ello, pues se pudo extender toda una cultura, tanto fenicia como griega, que son pilares de nuestra cultura occidental.
Sí, claro, es un fenómeno además que a mí me gustaría señalar, que se extiende también, que es un fenómeno que no es estático, ¿no? Que hay unas primeras colonias. En el caso griego es muy claro, supongo ahora Carlos nos comentará, supongo, el caso fenicio también, hay unas primeras colonias que luego van dando lugar a unas subcolonias, a una colonización secundaria, que van en algunas zonas del Mediterráneo, desde luego, creando auténticos territorios, por lo que yo sé, griegos, es decir, zonas homogéneamente griegas con varias colonias extendidas en un territorio.
Efectivamente, y esto nos permite también hablar de los distintos tipos de asentamientos, desde las primeras factorías o enclaves coloniales más pequeños que con el tiempo se convertirán en ciudad, las colonias secundarias, los asentamientos de tipo santuario, etcétera. Hay que decir que es un fenómeno bastante complejo y, como ha dicho muy bien Adolfo, es un fenómeno bastante dinámico, ¿no? De ahí su tremenda riqueza histórica.